ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Y con el tango del maestro Piazzolla, más específicamente del álbum Persecuesta, que ustedes pueden encontrar en YouTube, comenzamos nuestro programa. Sean bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana, donde estamos dedicados a la reflexión histórica y cultural. Y comenzamos de una vez saludando a nuestra mesa de trabajo. Doctor Nieto, ¿cómo está?
Muy buenos días a todos nuestros ciberoyentes. Muy contento de hablar hoy de ese gran amigo que nos ha dejado la literatura, que es Jorge Luis Borges.
Doctor Álvaro Pablo.
Igual, muy contento de poder nuevamente abordar a ese monstruo de la literatura que fue Jorge Luis Borges.
Recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página web www.urrosarioradio.co y a través de plataformas de broadcasting como Radio.Garden y TuneIn. Asimismo, si se pierde alguna parte de este programa o quiere revivirlo, lo puede hacer a través de la plataforma Spreaker, donde no solo nos encontrará a nosotros, sino a todos los programas de Urrosario Radio. También abrimos la invitación a los que quieran seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde nos encuentran como U Rosario Radio. Allí pueden dejarnos sus quejas y comentarios con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Como ya habrán notado, el día de hoy vamos a hablar sobre una de las figuras literarias que nació en un mes de agosto. Estoy hablando, por supuesto, del argentino Jorge Luis Borges. Y pues este va a ser nuestro tema, así es que los esperamos muy activos en redes sociales. Si es que con el tema sobre la mesa y por supuesto con el control master de Nelson Duarte y la dirección de general de Sebastián Ríos, soy Nicolás Riascos. Los estaremos acompañando en la siguiente hora y pueden seguirme en Instagram como NicolásRiascos01. Sean bienvenidos.
Deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Pampa, yo diviso tu anchura en la onda a las afueras. Yo me estoy desangrando en tus ponientes, Pampa. Yo te oigo en las tenaces guitarras sentenciosas y en los altos ventevos y en el ruido cansado de los carros de pasto que vienen en la verena. Estas palabras hacen parte del poema Al horizonte del suburbio y nos sirven para introducir a Borges en su contexto. Recordemos, amigos ciberoyentes, que el maestro de las letras nació en Buenos Aires, en Argentina, un 29 de agosto de 1899. Pero antes de hablar sobre el personaje, quisiera que hiciéramos un brevísimo resumen de lo que era su tiempo y esa ciudad de Buenos Aires en esos años en que nace Borges.
Sí, eso es muy importante porque si algo está presente en toda la obra de Borges es Buenos Aires, su ciudad, ¿no? Y Buenos Aires es una ciudad de aluvión, en donde van llegando migrantes de todas partes del mundo, pero además llegan los gauchos, que son unos personajes increíbles, míticos, que han olvidado prácticamente su pasado hispánico y se han formado en la pampa, criando ganado, sacrificándolo y haciendo unos asados legendarios y dedicados a la cría de estos animales. En fin, una gente extraña que llega en un momento dado a formar esa gran ciudad que es hoy Buenos Aires, ¿no? Y unida a todos los compadritos que se van organizando en una ciudad que además estaba empedrada toda por los presos. No, y la gente del campo, esto es una cosa muy curiosa y es una anotación que como tantas otras se la debemos a Borges, la gente del campo que usaba unos tacones especiales para las faenas en el campo, pues caminaba en las los que llegaban a Buenos Aires del campo y tenían esos tacones que eran propios para la pampa, pues para el empedrado de Buenos Aires les hacía mover las caderas de una manera increíble al caminar, ¿no? Sí. Era muy curiosa y eso pues se distinguían exactamente el compadrito por la forma de moverse caminando.
O sea, el compadrito se le distinguía por cómo movía las caderas.
Sí, exacto, porque era la forma en que podía caminar sobre ese empedrado que estaba hecho por los presos, entre otras cosas, que eran los que habían adoquinado las calles de Buenos Aires.
Pues muy interesante. Doctor Álvaro Pablo, también a Argentina llegaron muchos europeos durante estos años.
Claro, ese el flujo migrante justamente fuerte, aunque no se detiene ahí, coincide con el nacimiento de Jorge Luis Borges en el 19. El mundo se toma a Argentina, hasta el punto de volverse, aunque la frase ya ha sido muy reiterada, hasta convertir a Argentina en un mosaico de todas las nacionalidades, entre los que sobresalen en la configuración de esa alma colectiva tan, tan permeable a lo de afuera, los judíos, uh-huh, españoles,
sí,
italianos, todos los que ustedes quieran, orientales, y todo eso le da ese carácter tan cosmopolita a Buenos Aires. Aquí lo que llama la atención es cómo Borges, aparte de tener una memoria prodigiosa en cuanto a sus ancestros familiares, también los quiere tener frente a la gente que forjó el país, y estamos hablando inicialmente de La Pampa. Pero yo quería hacerle una pregunta al doctor Luis Enrique Nieto Arango, que todos sabemos que su pasión, una de sus grandes pasiones, es leer y releer a Borges. Es preguntarle, doctor, ¿en qué circunstancias se produjo su primer acercamiento con la obra literaria de Borges?
Pues realmente para mí Borges, ya lo dije, ha sido el gran amigo que me ha dejado la literatura. Yo no creo haber llegado muy tempranamente a Borges, y sin pretensión quiero comentar que recuerdo vagamente que oí hablar de Borges en una conversación maravillosa entre dos grandes poetas colombianos a quienes adoré, poetas que adoró mi adolescencia, como decía Eduardo Carranza, que eran precisamente Arturo Camacho Ramírez y Fernando Charry Lara. Una noche en París, cuando yo era un estudiante muy joven, muy acogido generosamente por la hospitalidad de Arturo Camacho Ramírez en su casa, recibimos la visita de Fernando Charry Lara, gran escritor, gran crítico y gran poeta colombiano. Y precisamente ambos se refirieron a Borges. Yo debía tener 22, 23 años y tal vez fue la primera vez que oí hablar con profundidad y con seriedad, y yo había leído tal vez poco de Borges en ese momento, pero entonces esa conversación entre estos dos grandes conocedores de la literatura pues me hizo interesar en alguien de verdad tan extraordinario como es Borges, y de ahí en adelante lo he leído y releído muchísimas veces, y por eso es que he encontrado en él, repito, el gran amigo de la literatura.
Bueno, y le damos la bienvenida a Johan Rodríguez, que ya se encuentra con nosotros, esta voz que nos acompaña cada vez que hablamos de literatura, y le damos la bienvenida con una pregunta, y es que ya el doctor Álvaro Pablo lo decía, Borges es una persona que tiene muy claro su pasado, tiene toda una tradición familiar respecto a sus apellidos y respecto a su familia. ¿De qué forma influye la familia en la obra literaria de Borges?
Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos los ciberoyentes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Este pues es un espacio en el que me he sentido como en casa. Y comenzando ya a hablar del gran Jorge Luis Borges, en varias de sus entrevistas, siempre fue una persona que sintió un interés particular en lo que podríamos llamar el cosmopolitismo, ¿no? El tener muchas patrias. Él decía que quería mucho a Buenos Aires, pero que se sentía también de Ginebra, se sentía también de Santiago, se sentía también de muchos lugares. Y en particular en su familia podemos ver, dice él en un programa con Soler Serrano, hace ya unos muchos años, cómo le agradecía profundamente a su padre por haberle legado la biblioteca y cómo su madre fungió muchas veces pues de amanuente y de ayudante en esta labor cuando él comenzó a perder la vista luego de una serie de accidentes y de una genética que lamentable, que tanto su abuelo por lado paterno como su padre como él fueron perdiendo la vista paulatinamente. El papá le repetía constantemente que leyera todo lo que pudiera. Y en algún momento hay un cuento, si no estoy mal, se llama El Oro de los Tigres, donde recuerda con mucho cariño, casi como si fuera un niño, el color amarillo de los tigres, como ese color que aún le queda en la memoria. Y ver esa influencia, ver que en su familia pues había un interés particular por el arte, por la poesía. Borges fue un niño muy precoz, comenzó a leer de forma muy temprana, hacer traducciones, hacer pequeños cuentos y demás desde muy pequeño, y siempre se vio pues apoyado por su padre y por su madre. Su padre publicó, tengo entendido, un libro que se llama El Caudillo, que tuvo pues un éxito moderado realmente, y la idea de Borges al regresar, él siempre quiso regresar a Buenos Aires, era volver a hacer una reescritura con unas instrucciones que le dejó su padre. También tuvo una familia muy, digamos, laxa, de mucha comprensión respecto a sus escritos, ¿no? Él dice que cuando se reunió su primer libro de poemas, que si no me estoy mal, me podrán corregir, El Fervor de Buenos Aires, sí, su padre le hizo una cantidad de correcciones impresionante que él se entera que existen cuando se muere el papá. El papá nunca le dijo nada, el papá le hizo un par de correcciones, pero no le dijo nada sobre el libro. Y cuando se murieron encontraron una de las copias de Fervor de Buenos Aires con un montón de correcciones que eventualmente Jorge Luis Borges acoge y realiza para unas posteriores ediciones del mismo libro. Entonces vemos una familia dada a las artes, una familia abierta a ese destino, destino que desde muy pequeño se le notaba. Su hermana también creo que fue una artista plástica muy reconocida en ese entonces.
Sí, evidentemente viene de una familia que lee con verdadera voracidad. Si la memoria no me falla, alguna vez Borges dijo: si en verdad el cielo existe, me lo quiero imaginar como una biblioteca inacabable. Esa era su noción de eternidad y su noción de irse uno al cielo.
La biblioteca de Babel.
No, lo dice en el poema de los dones. Yo que imaginaba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Sí, es curioso esa relación de Borges con la literatura. Él dice que de toda la vida descubrió desde muy niño que su destino era literario. Y de hecho tradujo un cuento de Oscar Wilde y escribió un cuento cuando tenía 4, 5 o 6 años que se lo publicaron, La Visera Fatal, sobre Don Quijote, y lo firmó con las iniciales JB, y la gente creyó que era su padre, porque su padre, que era un intelectual, un hombre que enseñaba psicología,
abogado
que enseñaba enseñaba psicología en inglés sin creer en ella, decía Borges, porque él les enseñaba para un colegio de niños, ¿no? Y entonces la gente creyó que era el padre, porque no iban a pensar que un niño que apenas balbuceaba ya escribía.
Y
¿no?
Hacía traducciones, tengo entendido que hacía traducciones de Shakespeare porque desde muy temprana edad.
Fue bilingüe desde siempre. Y lo otro que es muy interesante es que su padre se empeñó en que no tuviera que trabajar, y de hecho no lo hizo, para que pudiera dedicarse a la literatura. Cuando se muere su padre, le toca conseguir un trabajo en una biblioteca municipal, que es su primer trabajo ya, pero ya tenía 30 años.
Claro.
Porque tampoco era una familia acomodada, era una familia muy, digamos, de una aristocracia bonaerense, en general argentina, pero sin muchos recursos, en un momento en que había argentinos sumamente ricos.
Claro, ¿no? Ellos vivían a lo que hoy en día serían como las afueras, o sea, en ese tiempo eran las afueras de Buenos Aires, en la calle Palermo, que eran una reunión de casas muy, muy rurales, ¿no? Muy rurales, humildes.
Aunque él ya era un lector voraz y ya había escrito sus cosas, a mí me parece que hay que hacerle justicia a Victoria Ocampo, que es la que lo propulsa frente a otros intelectuales, tanto argentinos como no argentinos.
Claro.
Ella en su momento, con la intuición maravillosa que suelen tener las mujeres, echa una doble mirada sobre dos personas que ya en ese momento son íntimas amigas o íntimos amigos, Jorge Luis Borges y Bioy Casares, que serán una amistad que durará hasta la muerte del primero y en el recuerdo de Bioy, que alcanzó a vivir más tiempo. Yo me imagino que el doctor Nieto nos puede profundizar aún más en esta, en este binomio Borges-Bioy Casares.
Sí, pero antes de esto debemos pensar que Borges pues se separa de Buenos Aires muy joven, ¿no? Él va a vivir en la Argentina, en Suiza, donde va a hacer lo que él llamaba un vago bachillerato ginebrino, ¿no? Y luego va a vivir en Mallorca un tiempo.
Como decían en una famosa cita, decía, interrumpí mi educación para asistir a la escuela. No por el estilo, sí.
Y evidentemente la primera influencia literaria de la que Borges menciona es la de Macedonio Fernández, que los esperaba en la Ensenada Sur, en la Dársena Sur, cuando ellos llegan de su largo viaje que dura varios años, porque es que el papá viaja a Suiza buscando un tratamiento para su ceguera. Precisamente que, como lo ha dicho Rohan, fue una cuestión genética. El abuelo mismo había sido ciego y la operación que le hicieron al abuelo había aparecido en una revista científica muy importante, el abuelo inglés, el abuelo Haslan.
Sí.
¿No? Pero el primer personaje de la literatura o escritor es un abogado curiosísimo que vivía en casas de pensión, que frecuentaba burdeles en Buenos Aires, Macedonio Fernández, un hombre increíble. Y Borges parece que pues se encanta con él, era amigo del padre, y él hacía una tertulia cada sábado. Y Borges dice que era tan maravillosa la tertulia que él hubiera podido visitar a Macedonio en otros días de entre semana, pero que se esperaba a ese placer maravilloso que era conversar con Macedonio, que no hablaba. Esto es curioso, ¿no? Él lo anota porque Macedonio oía hablar a las personas y siempre les atribuía a ellos las ideas que de pronto desarrollaba. Le decía, vos habréis pensado tal cosa, como vos me dijiste una vez, y siempre le atribuía a los otros con una gran cortesía las ideas que él iba a desarrollar, que siempre eran fantásticas, porque era un hombre de una imaginación y muy original. Y ese fue precisamente...
Muy generoso.
Y un hombre muy generoso.
Al que Borges siempre le dio el rango de maestro. Siempre se refirió reverencialmente a Macedonio Fernández.
Y voy a decir unos versos de Macedonio en homenaje precisamente a esa amistad extraordinaria. Amor se fue mientras duró, de todo hizo placer. Cuando se fue, nada dejó que no doliera.
No, pues maravilloso. Pues ustedes han hablado mucho sobre esa juventud de Borges. Y yo precisamente he traído un audio en donde un niño le pregunta a Borges sobre esos primeros años de su vida. Entonces, este audio hace parte de el archivo del programa Si te vi no me acuerdo, de la televisión pública argentina, precisamente en un homenaje que le hicieron al maestro Borges. Entonces, vamos a escuchar.
No vamos a ir al corte con una joyita del archivo. Un niño que le pregunta a Jorge Luis Borges por su infancia. Mirá qué lindo.
Borges.
Sí.
¿Cómo eras de niño?
Un poco insufrible, me parece. Estaba leyendo todo el tiempo.
¿Leyendo?
Sí, me gustaba mucho leer. Bueno, Camino a la Noche, Julio Verne, los de Wells.
¿Y jugaba? Los
cuentos de hadas también. Y también jugábamos, claro, las escondidas. Sí, hay otros juegos, qué sé yo, Vigilante y Ladrón, este.
¿Con quién?
Y con otros chicos, sí, con mi hermana también, que era muy valiente, ya subía la azotea, tenía miedo, pero tenía que seguirla. A lo alto del molino también subía ella, yo me daba miedo, la seguía ella. Y ahora no, ahora ella es tímida y yo soy, bueno, un poco menos tímido, pero siempre he sido tímido. Eso no importa, ser tímido, no se las arregla.
Pues es la voz de un Borges envejecido, es un Borges ya en la última etapa de su vida, recordando esa niñez y esa juventud. Ese viaje del que ustedes mencionaban coincide con lo que quizás fue uno de los eventos más trágicos para la humanidad, que fue precisamente la Primera Guerra Mundial. ¿De qué forma afecta a Borges haber cruzado por esos campos europeos destruidos y por esa Europa desangrada?
Bueno, yo quiero contar algo que tal vez es poco conocido. Borges se entusiasma muchísimo con la Revolución Rusa, ¿no? Y escribe unos poemas que nunca vuelve a publicar. Solo aparecen una vez, pero él después, como tantos otros intelectuales, se desilusiona de esa gran ilusión que fue precisamente la Revolución Rusa para muchísimas gentes, ¿no? Eso creo que lo afectó. Pero hay otro asunto que me parece importante. Él tiene un gran amigo en la escuela en Ginebra, que es Abramovich. Abramovich es un judío y él, de alguna manera, hace una relación especial con Abramovich. Y yo creo que Borges siempre tuvo una especial sensibilidad hacia los pueblos oprimidos, hacia los pueblos perseguidos y a todo esto que significa el judaísmo, con todo ese misterio, la cábala, todo ese pasado extraordinario del pueblo judío. Y Borges siempre fue muy sensible a esa circunstancia. Pero en general yo creo pues que toda esa influencia de la guerra fue definitiva en Borges, que además creo yo que ha contribuido a la paz con su poesía y con su literatura en general, ¿no?
Pues sí, asimismo tenemos que recordar que Borges, antes de ser el escritor, era un lector voraz que se había fascinado por una cantidad de autores y también de la biblioteca de su padre. Cuando es director de la Biblioteca Nacional de Argentina, se desilusiona porque precisamente había quedado ciego y estaba rodeado de los libros que él siempre había querido leer, pero ya no tenía forma de cómo hacerlo. Sin embargo, para una entrevista de la BBC, él habló sobre esos autores infaltables. Entonces yo les propongo que los escuchemos para luego ir a unos mensajes institucionales.
Hay libros a los cuales yo he vuelto. Hay libros que yo he estado leyendo y releyendo toda mi vida. Y uno de esos libros sería el libro de las Mil y Una Noches. Yo querría hablar también de los libros de Stevenson, de Kipling, de Wells, y también de las novelas gauchescas de Eduardo Gutiérrez, que yo leí cuando era chico. Tendría que hablar de Chesterton también, y si tuviera que elegir un solo libro de filosofía de los muchos que he leído, ese libro sería ciertamente El mundo como voluntad y representación, de Arturo Schopenhauer. Si a mí me preguntaran si existe un libro que se parece al universo, o por lo menos que pueda dar una especie de mapa o de cifra del universo, ese libro seguiría siendo para mí El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, que he leído y releído muchas veces en distintos idiomas.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana.
Bueno, y ya que pues empezamos una nueva etapa del programa, yo quisiera que cambiáramos de música, que miráramos un álbum muy especial que hizo el señor Pedro Aznar con poemas musicalizados de Borges. Este álbum se llama Caja de Música y pues fue hecho en un concierto. Entonces vamos a escuchar un poquito de este álbum.
Silenciosos los espejos, ni más furtiva el alba aventurera. Eres bajo la luna esa pantera que nos ha estado divisando.
Es una nueva forma de interpretar a Borges, una forma un poco más rockera. Hace parte de sus álbumes han sacado ya varios artistas con tema de poetas. Por ahí también hay uno sobre Federico García Lorca. Pero volviendo a Borges, Borges regresa a Argentina y se encuentra con una situación bastante interesante en el ámbito cultural. Pues ya no es el muchacho que lee, sino es el muchacho que ha empezado a tomarse muy en serio el tema de escribir sus libros. ¿Cómo es esos primeros libros de Borges? Ese precisamente primer poemario del que Johan nos estaba hablando.
Bueno, yo quiero contar una anécdota sobre eso, porque evidentemente Borges muy juiciosamente va a escribir desde siempre y va incluso ya en su primera etapa en Buenos Aires a publicar, pero a publicar muy discretamente, ¿no? En esa época él decía que los bestsellers eran una cosa inclusive obscena. Pensar en vender más de 5 ejemplares era mal visto, ¿no? Que eso era una cosa más bien como entre iniciados y entre como en una cofradía. Pero lo cierto es que a él le toca, por razones económicas, cuando la muerte del papá, trabajar en una biblioteca, ¿no? Una biblioteca de barrio, una biblioteca municipal, a la cual él se desplazaba en tranvía. Y ahí aprende a leer en italiano la Divina Comedia, con una edición bilingüe, inglés-italiano, ¿no? Y ese es uno de sus grandes amores, la Divina Comedia de Dante, ¿no? Y él empieza a trabajar haciendo reseñas, o tenía que hacer fichas bibliográficas, era su trabajo, en una biblioteca donde trabajaba muchísima gente. Y resulta que un buen día lo llaman los compañeros y le piden que por favor no trabaje tanto, porque ellos tienen un ritmo muy lento y él hace, digamos, 100 fichas por día y cada uno no hace sino uno o dos, ¿no? Porque era una burocracia de gente que no, como llaman allá, ñoquis. No sé, que no quería mostrar que se podía trabajar más rápido y le llaman la atención. Pero lo más simpático es que un compañero un día le dice, estoy mirando un diccionario de la literatura argentina y aparece un hombre que se llama como vos, Jorge Luis Borges. Qué raro, ¿no? Y Borges le dice, sí, qué raro, porque no sabían que él era un escritor, ¿no? Lo consideraron un compañero que a quien debían refrenar en su deseo de trabajar, ¿no? Pero no saben que es el mismo escritor que ya aparece en un diccionario como un escritor argentino.
Sí, su timidez, sí era cierta, era proverbial. Me quedé pensando mucho en el tema de esa predisposición genética a la ceguera de que hablaba con mucha propiedad Johan. Hay una anécdota. Él cuenta que un día se despertó y curiosamente distinguía colores. Se sintió tan optimista que dijo, me dan unas inmensas ganas de darme un paseíto por la ciudad. En el paseíto por la ciudad, que es gigantesca, se encontró con una amiga de su juventud y dijo, preferí seguir siendo ciego.
Era muy especial en eso de sus apuntes mordaces y irónicos.
Claro.
Pero sobre eso de la timidez, otro de los comentarios que él hacía era que de niño, cuando iba a la biblioteca pública, no se atrevía a llenar las fichas para pedir libros, sino que acudía a las enciclopedias que siempre estaban en una mesa para a disposición de todo el público, y que entonces él, para no hacer todo el trámite que le parecía engorroso y por su timidez se inhibía, entonces acudía directamente a la enciclopedia, y de ahí el conocimiento enciclopédico que tenía Borges. Todo el mundo le atribuye a Borges por su memoria, pero además por su gran curiosidad, un conocimiento absolutamente enciclopédico, y de verdad él decía que era por esa razón, por su timidez.
Por supuesto, hay unas anécdotas también interesantes respecto a esa primera publicación de Fervor de Buenos Aires. Él dice que revisó poemas, revisó algunos y dijo, esto se puede publicar, y el papá en ese momento le da 300 pesos para la publicación. Él va con su paquete de libros ya impresos, ya corregidos, y va a cierta revista donde él tenía unas eventuales colaboraciones, y le dice que pues los pusieran encima de las revistas y demás, y el director le dice, si usted viene acá para que yo se los promocione, se los venda, usted está loco, ¿sí? Y Borges le responde algo así como, sí, yo estoy loco, y estaría aún más loco si creyera que estos libros son para venderse. Esto es una de las muestras más de cómo en principio, en ese primer Borges era realmente... es un poco escéptico, incluso se hace unos apuntes muy curiosos cuando Soler le dice que constantemente lo llaman el mejor cuentista, el mejor narrador de su tiempo, el mejor narrador del mundo en ese momento, y dice, imagínese, si yo soy el mejor, ¿cómo serán los otros?
Oye, y hay una, Johan, alguien le pregunta, maestro, según usted, ¿por qué nunca le han querido dar el premio Nobel? Y solo contestó Borges lo siguiente, porque en Estocolmo todavía queda gente sensata.
Un genio del humor también.
Es que la ironía hay que destacarla mucho en Borges.
Claro.
En eso no tiene casi rivales. De la ironía hizo una obra de arte y con la ironía también se defendía. También debo decir, en honor a la verdad, que a veces la ironía lo llevó a unos comentarios francamente inaceptables. Le dicen, maestro, ¿qué opina de que se han encontrado en Chile, con todo este tema de la dictadura, ataúdes con dos o tres personas? Y dice, no, pues muy sencillo, hay que hacer economía. Salidas a veces muy, muy... Sí. Que le valieron muchas estigmatizaciones.
Sí.
Incluso hay gente que dice que esas salidas políticas tan en falso jugaron un papel, en el sentido de que eso pesó mucho a la hora de pensar en darle el Nobel. Pero finalmente, pues, aunque esas salidas sean en falso y otras menos en falso, queda una obra trascendente, y lo que es increíble, a la gente joven le sigue encantando leer a Borges.
Cierto, hay un momento de inflexión en la vida de Borges, que es cuando tiene un accidente, cuando se pega con una ventana, y tiene una septicemia que lo deja al borde de la muerte. Y en ese momento, cuando él recupera ya la conciencia, luego de estar prácticamente en coma durante un tiempo, va a dudar mucho de si tiene capacidad para volver a escribir, para regresar a su destino literario, y va a escribir una obra, un cuento corto, un ensayo que se llama Pierre Menard, autor del Quijote, que realmente, de acuerdo con la crítica internacional y particularmente la francesa en ese momento, pues lo presenta como un monstruo de la literatura. No, Pierre Menard, en el fondo, si ustedes lo han leído, es una burla, ¿no? Porque es la historia de un erudito francés que decide recrear el Quijote y termina escribiendo un párrafo que es igual al que escribió Miguel de Cervantes. No, pero detrás de eso, pues hay toda una elaboración de una inteligencia superior, ¿no?
Claro.
Y eso también es la gente creía que era lo que se llama en francés una butade, un chiste de Borges, ¿no? Pero realmente era algo muy profundo, ¿no? Y ahí empieza Borges a ser un personaje internacional, realmente reconocido. Hay un crítico francés, Roger Caillois, que es quien lo lanza, digamos, al estrellato, y lo presenta en Francia como la gran revelación. Entonces él pasa de ser ese escritor prácticamente desconocido en Buenos Aires a ser un escritor de fama universal, ¿no? Que claro, se gana muchos enemigos también por sus comentarios, ¿no? Una vez le preguntan, ¿y usted qué opina de Ortega y Gasset? No me gusta ninguno de los dos.
Un genio.
Pero así como tenía comentarios políticos muy desobligantes y muy fuera de tono, también hay que recordarle a nuestra nutrida audiencia que Borges fue un antiperonista radical.
Claro.
Al punto que se cuenta esta anécdota, era tanto el antiperonismo que lo iban a detener. Y él dijo, conmigo no hay el menor problema, eso sí, con mi mamá apúrense porque tiene 99 años.
Sí.
Claro, esa es años muy difíciles para los intelectuales como Borges. El hecho de que precisamente a su hermana también la capturan, a él lo sacan de la biblioteca y lo ponen a mirar criaderos de gallinas.
Sí, fue inspector de pollos y huevos.
Por cierto, su hermana Nora Borges se casa con el fundador de ese imperio editorial que es Losada.
Guillermo de Torre, que era lector de era un intelectual, ¿no? Que resultó con los años sordo. No, saltándonos un poco el tiempo, ese es otro comentario de Borges que muestra su capacidad de la ironía. Cuando le dicen, ¿y usted cómo se la va con su cuñado? Y dice, pues yo no lo veo y él no me oye. Yo no lo puedo ver y él no me puede oír. Que era sordo como una tapia. No, realmente Borges tenía una capacidad para el humor extraordinario, ¿no? Y yo creo que tal vez se le daba demasiada importancia a eso que para él eran chistes, simplemente.
Claro, ¿no? Pero deberíamos devolver un poco hacia... Bueno, primero dos temas. El primero, ya Álvaro Pablo mencionaba algo sobre los amigos de Borges. Tenemos que recordar que, digamos, es gracias a Borges que nosotros conocemos a Julio Cortázar. Porque si Borges no hubiera publicado La Casa Tomada, muy posiblemente Cortázar se hubiera dedicado a ser profesor toda su vida y no hubiera trascendido en el mundo de las letras. Pero así hay muchos amigos de Borges que a la larga, a raíz de sus comentarios satíricos, terminan dándole una espalda. Pero, ¿cómo era esa relación de Borges y con los otros escritores argentinos? y con los escritores universales.
Sí, sobre todo vuelve el tema que yo creo que Johan hablamos el otro día por teléfono sobre eso, sobre Bioy Casares.
Yo quiero hacer primero un comentario que se me había salido, y es que en efecto esa anécdota de Cortázar entrando a la revista Sur, en donde va a publicar sus primeros cuentos, Borges fungía como secretario, ¿no? Y resulta que a pesar de la buena relación que tenían Victoria y Jorge Luis, el carácter tan fuerte de Victorio Campo terminó haciendo que él renunciara al poquito tiempo. O sea, eso fue puro azar que se haya encontrado con Julio Cortázar. Ahora bien, precisamente es Victorio Campo quien era conocida de la mamá de Adolfo Bioy Casares, muy amiga. Y la mamá le pregunta a ella como, oiga, necesito a una persona que pueda guiar a mi hijo. En ese momento Bioy Casares tenía 17 años, 16 años, y la mamá decía que bien o mal había hecho como dos novelas en ese entonces ya. Y ahí es donde le presentan a Jorge Luis Borges en una reunión que cuentan de forma muy graciosa la mamá de Silvina, Victorio Campo, en donde los dos se quedan. Aparte, era una reunión como un agasajo, una fiesta, y Jorge Luis y Adolfo Bioy Casares se van solos a una esquina de la casa, ¿no? Y se quedan ahí una, dos, tres horas hablando, y llega Victoria y le dice, oigan, atiendan a los invitados, no sean mierdas, les dijo así. Entonces era, digamos, la presentación de Bioy Casares en un principio es como una amistad que perduraría casi hasta la muerte.
Sí, lo que no se imaginó Victoria en ese momento es que su hermana Silvina, escritora de vuelo, 10 años mayor que Bioy Casares, sería la esposa de toda la vida de Bioy Casares.
Y Borges escribe también para ese matrimonio. Borges es el padrino de ese matrimonio y es... Y para ese mismo momento coincide una de las etapas más fructíferas de la literatura.
Y yo creo que fueron íntimos amigos porque eran distintos. No hay peor cosa que buscar a alguien, sea en el plano de la amistad, sea en el plano sentimental, que sea igual a uno. Esa frase, encontré mi media naranja, a mí siempre me produce no sé qué, ¿no? Alguien definía... eso que llaman la empatía, decían que es cuando a una pareja siente ganas de ir al mismo tiempo al baño y solo hay un baño. Casares era completamente diferente, tenía estampa de Clark Gable, ¿no? Dinámico, gran jinete. Si no hubiera sido escritor, hubiera sido podido ser un formidable actor cinematográfico. Pero sí hay algo en que coincide con Borges, la ironía de Bioy Casares. Y el sentido del humor tan agudo.
Hubo otros escritores a quien Borges quiso mucho y apreció. Manuel Peirú, ¿no? Un escritor de unos relatos cortos maravillosos. Enrique Banks, un poeta también precioso, de un preciosismo extraordinario en sus poemas, sobre todo sonetos. Manuel Mujica Laínez, uh-huh. No sé si ustedes han leído las obras de Manuel Mujica, o Marzo, ¿no? Sí. Todo esto lo digo porque aparte de esos grandes escritores universales de los que ya el mismo Borges nos habló en su propia voz, pues Borges también estuvo muy cercano de la producción argentina, ¿no? Y de toda esa gente, no solo Cortázar, un personaje curiosísimo, Sul Solar, que era escritor y era pintor, y era un hombre de una gran ingeniosidad, un hombre de una inventiva extraordinaria. Todos esos personajes, de alguna manera, son conocidos ahora, a mi manera de ver, gracias a que Borges en algún momento les dio crédito, ¿no? Porque él tenía un sentido especialísimo de la literatura. Él captaba, ¿no? Como él mismo dice, don Alfonso Reyes, rastreaba la fugaz literatura hasta los arrabales del lunfardo, ¿no? Él tenía un sentido especial, una sensibilidad, ¿no?
Claro.
Viajero incansable, estuvo también en Colombia y particularmente en Bogotá. Y con motivo de eso se sacó un libro muy bien editado y con unas fotografías magníficas para la época, estamos hablando de los 80, Borges en Bogotá, si mal no
Él
no
estuvo recuerdo. 6 meses dictando un curso aquí en la Universidad de los Andes y vivió en el Hotel Continental.
Ah,
sí. Sí, vino con su madre, con doña Leonor Acevedo, que en esa época lo cuidaba y vivía absolutamente pegada a él, ¿no? Y en ese momento fue cuando escribió un poema en el que cita a Colombia, precisamente. Se lo dictó a Álvaro Castaño Castillo, que fue amigo de él, el director de la HJCK, ¿no? Porque él grabó en ese momento un disco para la HJCK, ¿no? Que podemos conseguir las grabaciones porque hacen parte pues de la colección maravillosa de la Casa de Poesía Silva, ¿no?
¿Sí?
Y ahí grabó, fue la primera vez probablemente que Borges grabó un disco. Y en ese momento Borges pues duró viviendo 6 meses y llamó un día a, porque se había enamorado de una mujer en Colombia. Él fue enamoradizo, ¿no? Borges fue enamoradizo y por eso sus obras en colaboración con muchas mujeres, ¿no?
Alicia Jurado.
Alicia Jurado, con la que publicó, por ejemplo, un libro sobre el budismo. Sí. Ahora que está tan de moda el budismo, una de las primeras personas que se interesó fue Borges por eso, y tiene un libro sobre el budismo zen, ¿no? Con Alicia Jurado. Y sobre mitologías germanas también escribió. En fin, él era un hombre muy inquieto en ese sentido. Y aquí pues tuvo un amor, parece, con alguna señora y quería hacerlo a escondidas de su madre, y entonces llamó un día en la ausencia de la mamá a Álvaro Castaño para que le tomara un dictado y le dictó un poema, ¿no? Y precisamente ese poema, que se encuentra en las obras completas, menciona a Colombia. Y porque parece que Álvaro Castaño en un momento dado le dice: maestro, pero mencione a Colombia, ¿no? Pero yo quería comentar una anécdota sobre eso que pinta bien la personalidad de Borges. Todas las tardes, cuando vivía en el Continental, bajaba allí a una farmacia de un antioqueño que tenía una botica aquí.
Sí.
Y se ponía a conversar con él y conversaban largo rato, ¿no? Y el antioqueño le echaba todos los cuentos propios de la picaresca antioqueña, ¿no? Y bueno, Borges regresó a Buenos Aires y un día le escribió una nota a Álvaro Castaño diciéndole: pues tengo nostalgia de Bogotá, fue muy agradable esa estadía allá y recuerdo a ese boticario que hablaba con la lengua de Carrasquilla. No sé, inmediatamente Álvaro Castaño vino emocionado a contarle al señor este de la botica que: mire, Jorge Luis Borges se acuerda de usted. Dice: no puede ser, ese señor tan, ese cieguito tan simpático era Borges. había estado 6 meses conversando con él todas las tardes, porque Borges venía a comprar alcanfor, no sé por qué razón, o alguna cosa que usaba, y todas las días y nunca se enteró que era Borges, ¿no? Eso indica un poco la capacidad que tenía para el diálogo sin aparecer presuntuoso ni nada, y porque él se interesaba muchísimo por conversar con la gente, ¿no? Y
claro,
todas las historias de...
Claro, pues esa anécdota no la sabía. No sabía que le había dictado clases en los Andes. Pero volviendo a la época del peronismo, en Argentina aparece un libro fundamental, que es el Martín Fierro.
Sí.
Que Borges, en colaboración, pues aporta a la escritura de este libro. Pero también el Martín Fierro es uno de los libros que más críticas recibe en la Argentina en aquellos años, precisamente por el aire popular que tiene, ya que son los años del peronismo. ¿Cómo era esa relación entre Borges y Perón? Ya ahora sí, volviendo al tema central.
No, pues en una de esas declaraciones quedaba un poco destempladas, dijo, en esa época Argentina era un burdel y Evita lo dirigía, ¿no? Porque su madre, doña Leonor, y Nora, su hermana, habían estado presas y estuvieron una semana detenidas por haber salido a una manifestación contra el peronismo, ¿no? Entonces, él, pues, primero que todo había sido agraviado por Perón, bueno, con esa destitución que le hicieron, o esa disminución cuando lo nombraron inspector de aves en el mercado público, ¿no? Que era... era un artilugio burocrático, porque él tenía un determinado grado en como bibliotecario que era, entonces lo bibliotecario de barrio, entonces lo trasladaron a la misma categoría, pero en ese campo de inspector de aves. No, pero luego, y esto sí es muy importante, cuando se produce la caída de Perón es cuando sus amigas pues lo proponen para que lo nombren director de la Biblioteca Nacional, que fue el gran cargo que tuvo Borges y lo que lo entusiasmó muchísimo, ¿no? Y ahí es cuando dice, yo que imaginaba el paraíso bajo la especie de una biblioteca, ¿no? Nadie rebaje a lágrima o reproche la declaración de esta maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Entonces, en ese momento, Borges, que ya ha perdido la vista casi por completo,
sí,
recuerda un libro que hay en un anaquel. Él tenía una memoria extraordinaria, ¿no? Ahora inclusive les puedo contar una anécdota sobre eso, pero recuerda que hay un libro de lo que se llama el sajón antiguo, el Wiener Wesch, ¿no? Que era el idioma, el origen del inglés, digamos.
Inglés.
Entonces le dice a las amigas que lo han ayudado a llegar a ese cargo, le dice, vamos a empezar una nueva etapa, ¿no? Y recuerda, dice, que una inscripción de un anillo que tenía María Estuardo que decía, mi final es mi principio. Y entonces considera que si se está quedando ciego tiene que empezar a hacer otra cosa, y se vuelve un especialista en literaturas germánicas y particularmente en poesía del Wiener Wesch, como se llame este idioma, el sajón antiguo, ¿no? Y empieza a aprender sajón y las Kierkegaard, que eran las metáforas propias del sajón, todo eso, que eso es muy interesante, esa vitalidad de Borges ante un hecho tan grave como es la ceguera, la asumió de una manera positiva y con una gran energía.
Entonces, sí, una formidable química con Bioy y una formidable no química con Ernesto Sábato, que se alcanzó de todas maneras a sacar un libro, Diálogos Borges-Sábato, pero nunca pudieron compaginar jamás los dos, eran completamente, no sé qué pasó ahí, pero nunca se entendieron.
Y una pequeña recomendación, esa relación Bioy-Borges dio como resultado una serie de cuentos policíacos y de novelas policíacas muy buenas, firmadas con el nombre de Bustos Domecq, que la verdad es que son un juego literario supremamente interesante y divertido para el que la persona que le pueda llegar a interesar la novela policíaca. En realidad son cosas, son casos muy, muy interesantes, de la talla de Simenón, de la talla de... en su debida proporción a Agatha Christie y demás, pero se les recomiendo muchísimo.
Sí, es magnífico. Bustos Domecq y Suárez Lich. También.
Sí, señor.
Que eran juegos de con los apellidos de sus antepasados, ¿no?
Claro. Borges, ya en el ámbito literario, es un hombre de juegos. Leer a Borges, Borges jugaba mucho con el lector. Y leer a Borges es caer en ese laberinto del lector, de caer en la trampa de Borges, se podría decir. Yo les tengo una anécdota, ya que estábamos hablando de esto y de la ceguera. Resulta que cuando muere el Che Guevara, Borges es profesor de una cátedra de literatura, creo que era literatura alemana.
Inglesa.
Pues los estudiantes están protestando, se murió el Che, quieren cerrar la universidad, le apagan la luz a Borges en clases, y le dice, él sigue con su cátedra, Entonces le dicen los estudiantes: profesor, nosotros queremos tomarnos la universidad, le hemos apagado las luces, ¿usted por qué sigue con su clase? Entonces el Borges llega y les dice: yo he dictado esta clase a oscuras durante mucho tiempo. Lo que ustedes hagan o dejen de hacer ya no es mi problema. Ya quedan 2 minutos, lamentablemente, para este programa de Borges. Se puede hacer mucho, yo creo que haremos una siguiente emisión sobre Borges. Entonces, les invitamos a nuestros ciberoyentes que sigan el tema en redes sociales, que hagan preguntas sobre Borges, que nos compartan cuáles son sus textos favoritos de Borges en redes sociales con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Los estuvo acompañando Johan Rodríguez, el doctor Luis Enrique Nieto y el doctor Álvaro Pablo Ortiz y su servidor Nicolás Riascos. Recuerden que si se perdieron alguna parte de este programa lo pueden revivir en Spreaker, y que estuvimos con el control master de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos. Nos escucharemos pronto.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar